A continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente. Se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos inicio a una nueva versión de esto llamado Del Valiente. Se cuentan historias. Programa del día jueves 21 de mayo. Ahí hubo bastante movimiento en Valparaíso, donde esperamos se encuentre nuestro amigo Pedro Alarcón, con quien enlazamos semana a semana usando estas plataformas cibernéticas que nos permiten romper el cerco comunicacional. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Juan, atento a la conversación que gratamente nos convoca semana a semana.
Así es, semana un poco más corta en lo laboral, bastante noticiosa por lo demás. Así que queremos hacer este ejercicio que ya hemos venido desarrollando desde hace algún tiempo y que nos permite dar cuenta un poco del análisis que realizamos en esta conversación, que intenta ser lo más franca posible respecto de temas que nos convocan tanto a nivel local como nacional e internacional. Ahora, yendo directo al grano, sin perder más tiempo, Pedro, queremos retomar algunos audios que tú pudiste rescatar en una visita allá al pueblo hermano de México, en una actividad que va en relación a la descolonización de la educación. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poco tú de esto, Pedro, y hacemos la presentación de los audios poco a poco para que podamos también conversar y dialogar sobre los puntos de vista que son por lo demás bastante llamativos de compas de otras latitudes?
Sí, me tocó representar al recientemente creado Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, CENTE Chile. Esa fue la invitación que llegó, me tocó a mí, y estuve en México el fin de semana pasado, días 8, el 8 y 9 de mayo, donde hubieron varios compañeros de varios países que estaban hablando de la descolonización de la educación con bastante argumento pedagógico y con bastante argumento histórico que manejan los compañeros de allá. Y nada, pues hay varios audios que yo saqué. El primer audio es de Orlando Pérez, él es el presidente de la FICE, que es la Federación, perdón, secretario general de la FICE, que es la Federación Internacional de Sindicatos de la Educación. Y él, nada, pues nos da bastantes luces de cómo se tiene que hacer esto. Así que podríamos escuchar el audio, Juan, no sé.
Esa es la idea, vamos a ver qué dice nuestro amigo Radio Control. ¿Estamos ok? Sí, ahí va el audio, escuchamos y luego comentamos.
Dale.
Bien, amigos, seguimos acá en la Asamblea Internacional por la Descolonización de la Educación. Estamos con Orlando Pérez, él es el secretario general de la FICE, que es la Federación Internacional de Sindicatos de la Educación. Y nada, pues vamos a sacar algunas conclusiones de esto y un saludito también para el Sindicato Nacional.
Saludo a mi hermano Michael y a todos los educadores y educadoras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Chilena. Y por supuesto a todos los revolucionarios, revolucionarias de Chile. El encuentro o evento realizado aquí en Distrito Federal de México, en los dos días, de plantear las visiones en el campo educativo que tenemos, cubanos, chilenos, argentinos, mexicanos y venezolanos, coincidimos fundamentalmente en cuatro puntos. El primero es la necesidad imperiosa de integrarnos con, respetando nuestras realidades, integrarnos y construir una propuesta educativa que se parezca más a nosotros y que coincida en una propuesta curricular, en una propuesta de nuestras raíces que traiga como consecuencia el conocer más la verdad histórica y las condiciones que tenemos los ciudadanos de la gran patria del continente americano. Número dos, vertir nuestras diferentes experiencias en un espacio que hasta ahora estamos debatiendo y lo denominamos la Universidad de los Pueblos. Otros le dan el nombre de la escuela diversa. El término no importa, si importa es el objetivo y la intención de ese espacio de saberes que va más allá de lo académico, de lo curricular, que es precisamente para lograr la posibilidad real de tener un saber cosmogónico de la realidad latinoamericana. Tercero, la participación de los trabajadores en espacios que se vienen construyendo desde países democráticos, progresistas y revolucionarios, como el caso del ALBA, el CELAP, UNASUR y el ESNA. Creemos que la participación de los trabajadores puede traer como consecuencia que esos espacios vayan más allá de lo económico, que vayan más allá de las transacciones financieras y que arranque el cómo desde el punto de vista cultural vamos enlazando nuestras historias para tener una mayor comprensión de la realidad que tiene nuestro continente. O sea, esa participación, ahí también coincidimos, debe ser importante y por eso esta propuesta de coordinación que tenemos con FLATE de Argentina, con FENAPE de Uruguay, con la CTB de Brasil, ahora con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Chileno, con la CENTE o Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Mexicana y con el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial de Venezuela, todos apoyando una sola propuesta, un solo plan. Creemos que es posible una apertura, entonces, para tener una visión sobre las condiciones laborales de los trabajadores en la América, en una sola unidad, plantear la posibilidad de que en ese espacio todos los trabajadores de América Latina podamos resolver algunos de nuestros problemas y tener una visión más integral sobre eso. Y por último, podemos decir que también coincidimos, de acuerdo a nuestra realidad y a nuestras potencialidades, ir hacia la construcción de un sistema social más democrático, más participativo, más protagónico, donde los invisibles comencemos a ser parte de la historia y de las decisiones trascendentales para transformar el Estado. En Venezuela creemos que el Estado es el socialismo y por eso hemos levantado la consigna de que la patria no se vende, la patria se defiende. A nuestros hermanos y hermanas chilenas, que junto con Cuba fueron los que comenzaron a construir el socialismo en América, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, todo nuestro abrazo bolivariano y todo nuestro respeto. Sabemos que no la tienen fácil, sabemos que están resistiendo, que están haciendo un gran esfuerzo y que cuenten con nosotros desde el punto de vista solidario y con nuestra participación lo más pronto posible en algunos espacios para intercambiar la experiencia, porque aquí todos y todas estamos aprendiendo. Viviremos y venceremos.
Muchas gracias, Orlando.
Ahí sí, ahí pasaba este audio de un compa venezolano, Orlando Pérez. Cierto, él es secretario general de la FICE, que es la Federación Internacional de Sindicatos de la Educación. Y Pedro pudo estar ahí conversando en esta actividad realizada en México. Bueno, no solo con Orlando, sino también con otros compas ahí de otras organizaciones relativas al mundo de la educación. Me llamaba en lo personal la atención algunas cosas que decía Orlando, como la necesidad imperiosa, decía él, de respetar nuestras realidades. Y cuando decimos nuestras realidades nos referimos a la realidad latinoamericana, a aquella realidad que surge en las poblaciones, en las calles, en nuestros colegios, y que no siempre son abordadas desde desde el ámbito educativo, donde seguimos repitiendo una lógica desde el colonizador, desde el imperialismo, si se quiere, en algunos casos también. Así que bastante llamativa la propuesta. Ya lo hemos señalado, por lo menos nosotros nos alineamos con esto porque entendemos que es necesario el vuelco en cuanto al paradigma con que estamos enseñando. De una vez por todas, entendamos que la educación se hace desde nosotros mismos y no que vengan otros a imponerla. Así que, Pedro, no sé si tú quieres también aportar algo más a estas palabras de Orlando y contarnos también un poquito más de tu experiencia allá en México. Comentábamos durante la semana pasada que estamos a años luz, hay una distancia sideral en la forma en que se entiende la educación popular, la educación desde las mismas bases. Pedro.
Sí, porque esa educación tiene elementos críticos de la realidad en que se vive, pues, entonces aporta elementos que son liberadores, pues, emancipadores, que tienen que ver con esto de, claro, de descolonizarse y descolonizar también las cosas que hacemos, para qué evaluamos, qué es lo que evaluamos. No sé, pues, o sea, conceptos que hoy en día no se cuestionan como calidad y eficiencia, o sea, y exigencias mercantiles. O sea, los lineamientos educativos en general para Latinoamérica y para el mundo subdesarrollado son de no liderar, pues, de tener atada la mente y no generar las condiciones para cuestionar el sistemita en el cual estamos. Pues somos meros reproductores nomás y somos funcionarios de una cuestión que no nos gusta, pues, o sea, que está mal diseñado. El tema es que también los compas en Venezuela están con el imperio al ladito, porque le están haciendo la guerra, a México también, con todas estas medidas neoliberales, pues a Venezuela lo quieren desestabilizar y a México le quieren quitar todos los derechos.
Aló, sí, ahí parece que estamos presentando problemas técnicos, se cayó la comunicación ahí con Pedro, vamos a tratar de solucionar este inconveniente a la brevedad posible. Bueno, Pedro daba cuenta de cómo se hace necesario cambiar la forma en que se está educando, entendiendo que es necesario que nosotros seamos agentes activos, en este caso como educadores, que también lo sean los padres y apoderados, y por cierto, nuestros alumnos. Pedro, ¿estás por ahí?
Sí, sí.
Ahora sí, bueno, ahí estábamos presentando algunos inconvenientes, así que esperamos que ahora sí podamos retomar el contacto contigo. Pedro, te escuchamos.
Sí, no sé si se escuchó, se alcanzó a escuchar de que acá los compas tienen un modelo de pensamiento crítico que se exporta también, que está parte, es presente de la escuela. Entonces, a ellos le están haciendo la guerra en Venezuela también, quieren desestabilizar Venezuela, y en México a los profesores les quieren meter la misma evaluación que nosotros, el mismo plan educativo. Claro, o sea, da temor de todo esto, pero también da esperanza el tema de juntarse y de tener en común lineamientos que se pueden hacer también acá en Chile. Y ojalá que se haga también, pues, que todas estas reformitas que se están haciendo sean develadas como meros ajustes neoliberales nomás. Y hay un audio más también, Juan, que es ahí, son varios, son cuatro, pero este es de Led Moyajib Barriga, que es de la sección 18, y podríamos escucharlo, si se puede.
Esa es la idea, aceptamos.
Bien, amigos, estamos en el DF, este es un despacho para el programa del Valiente se cuenta en historias, que es de la Radio Galáctica y se retransmite en la Radio Placer en Valparaíso para toda la ciudad porteña, de los dos puertos también. Estamos con Led, él es representante de la sección 18 de Morelia, Michoacán. ¿Cuál es tu cargo y más o menos cuál es el tenor de este encuentro, asamblea o que se ha realizado aquí los días 8 y 9 de mayo en el DF? Y también un saludo para la organización que nosotros venimos representando.
Sí, bueno, yo me llamo Led Moyajib Velázquez Barriga, soy parte del comité ejecutivo seccional de la CENTE en Michoacán, y mi comisión es la de coordinar de manera estatal los procesos de educación y formación de los educadores populares. Bueno, pues el objetivo de haber convocado con algunos otros países y organizaciones de profesores y profesoras a este encuentro para la descolonización de la educación es para nosotros aquí en México haber abierto el debate sobre este tema. creemos que no es un elemento que se haya estado debatiendo en los tiempos recientes, sí por algunos intelectuales, pero no por los educadores. Entonces, nos parece que era iniciar con ese debate y dar las líneas, las pautas, para poder empezar a trabajar un proceso alternativo de educación que justamente recupere los elementos de la descolonización, ¿no? Y bueno, pues como comenté en algunas participaciones, nos parece que es importante hablar de descolonización porque lo que nosotros conocimos como independencias no completaron. Las autonomías, los estados-nación realmente independientes. Entonces se requiere hoy repensar una nueva independencia, una nueva y verdadera independencia que comprenda también el capitalismo en su vertiente y su matriz colonial. No estamos hablando de solo un sistema económico y político, estamos hablando de un sistema patriarcal, un sistema colonizador, estamos hablando de un sistema que impuso una visión del mundo, un patrón de saber. Entonces, reconocer y comprender estas cosas nos obliga también a repensar la educación que nosotros estamos impartiendo en cada uno de los países y a constituir o construir nuevas formas de refundar la escuela. Y bueno, pues un enérgico, combativo saludo a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acá en México a los compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chile.
Muchas gracias, Led. Este es un despacho y vamos arriba que se puede.
Ahí, ahora sí, ahí pasaba este audio con Led Velázquez Barriga, integrante de la sección 18 de Michoacán. Así que, Pedro, ahí estábamos escuchando el aporte que hacía Led, este compa mexicano, quien hablaba de cuestiones que a nosotros también nos hacen mucho sentido, como refundar la escuela. Él señalaba también esta idea de nueva y verdadera independencia en los países de la América toda, o sea, de una vez por todas independizarnos con de toda esta carga que impuso, bueno, por su parte España, en otro lado habrán sido los portugueses, allá más en el norte los ingleses, pero que no dan cuenta de nuestras propias realidades, de la realidad local, donde, insisto, nosotros seguimos repitiendo visiones que claramente son heredadas de forma cultural y también a través de la educación. Esto de la visión patriarcal que señalaba Led, esto de tener, insisto, paradigmas que fueron impuestos mediante muchas veces la fuerza y la violencia que hoy día se sigue replicando también en los distintos países de América. Así que, Pedro, no sé, por tu parte, algún otro comentario, algo más que aportar a las palabras de Led.
Sí, destacar el tema de que él menciona que esto de la descolonización ha sido trabajado por algunos intelectuales, pero no por los maestros, y que hoy sí se está haciendo. Destacar eso del sindicalismo mexicano, que ellos creen bastante en la autoformación. Entonces, claro, invitan a intelectuales, invitan a trabajadores, pero ellos también se autoforman, pues ellos leen, ellos tienen una matriz ideológica clara. Entonces, a nosotros no hace falta eso de descolonizarnos también nosotros mismos. Es un proceso interno de exigir cosas, pues ya no basta solamente con leerla y interpretar el mundo, sino que hacer efectiva el descontento social, pues, o sea, y esto también apuntando a una independencia de nosotros mismos, pues nosotros independencia de Estado-Nación, sí, es necesario, porque el Estado-Nación nunca ha estado independiente de toda esta maraña.
Igual,
pero independencia real, yo creo que también es un proceso interno.
Igual ahí a mí me hace un poco de ruido estos conceptos, pero bueno, tienen que ver más con mi persona que con el análisis más profundo que pudiéramos hacer. Conceptos como la patria, los estados-nación.
Yo también tengo claro.
O sea la patria entendida como qué, como un pedazo de tierra, como esta defensa que a veces se hace de forma corporativa a intereses que en algunos casos, y yo creo que en la mayor parte de los casos, solo responden a los intereses de la burguesía, de estos grupos. Bueno, no sé si existe aún la burguesía, un término un poco añejo quizás, pero de los sectores acomodados, porque son ellos los que buscan claro. defender sus parcelas. Ahora, como término, a mí me produce ruido. O sea, entendemos que hemos nacido en un lugar específico y que hay también una...
Hacer aquí nomás. Yo quería mostrar eso, Juan, es que igual, no sé, por ejemplo, los compras venezolanos, los cubanos... Hablan Ajá. los mexicanos también de la patria grande, o sea, también sacarse eso de que Chile tiene una realidad aparte, si uh-huh. en general, como tú bien decías, los procesos de los ingleses, de los españoles y de todos los europeos que nos colonizaron
Ajá.
Fueron iguales, pues, o sea, mecanismos distintos en algunas partes, pero en el fondo fue la explotación, pues fue traerte la Biblia. Te dijeron, cierra los ojos y ponte a rezar, y cuando abriste los ojos no tenías la tierra, pues la tierra... Te quitaron la tierra, te Así quitaron es. Tu fe. Así claro. Es.
Bueno, la maldición de Malinche, esta profecía autocumplida, que sigue en la mayor parte de América estando presente. ¿Eh? Esto de ver al extranjero si es rubiecito, si habla inglés, no sé si como mejor persona, pero como alguien a quien se le abre la puerta de par en par, pero entre nosotros y sobre todo en nuestro país esto se replica bastante, esto de mirar en menos a los hermanos, a los vecinos. Si hemos conversado en otras ocasiones cómo Chile, cómo nuestro país se presenta como un mal vecino, un término que está ahí. Sabemos también que pudiste rescatar otro audio, Pedro, ¿por qué no lo presentas sí. tú, por favor?
Él se llama Miguel Saldívar Carrillo, él representa la sección 22 de Oaxaca, él lleva 7 años trabajando ahí en Oaxaca, es un cubano, tú cachai, los cubanos son llaman la atención cuando hablan y son envolventes en su relato, y este cubano igual lo hizo y bien, pues, o sea...
Escuchemos, así, po, y dale. Luego comentamos, vamos.
Bien, amigo, estamos por el programa del Valiente se cuenta en la historia. Seguimos acá en el DF, estamos con Miguel Saldívar
Carrillo.
Carrillo, él es un cubano que está radicado acá en Chile, perdón, en México hace 7 años, en el estado de
Oaxaca.
Bien, él nos va a dar unas pequeñas conclusiones de lo que es la descolonización y vamos a dar un saludito también para el Sindicato Nacional que se acaba de formar.
Mira, yo creo que para entender la descolonización primero hay que fijarse en cómo se produjo el proceso de colonización. Hay que comprender que la llegada en el año 1492 de la avanzada de los reyes españoles a América, primero se da por una motivación puramente económica, ¿no? Estaban buscando una ruta. Estaban buscando ventajas con respecto a la competencia que en ese momento existía entre las grandes potencias. Y ellos llegan y ven aquí una gran oportunidad, primero todo económica. Y lo primero, evidentemente, que los españoles nos quitan a nosotros, tanto cubanos como mexicanos, con Cortés, es la tierra. Nos quitan la tierra y como dice Galeano, que hoy se mencionó aquí de manera tan magistral, los españoles llegaron con la Biblia y ellos traían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando terminamos de rezar y abrimos los ojos, resulta que ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Y siguieron engañándonos. Entonces, la colonización implica primero el despojo de la Pachamama, después el despojo de nuestra cosmovisión. Nos dijeron que la verdad estaba en ese libro que ellos traían, había que creérsela así, como ellos la decían. Yo evidentemente tengo lecturas del Evangelio que no se corresponden con las lecturas estas, evidentemente, eurocentristas y dominadoras, no conquistadoras. Porque fue muy conveniente conquistarnos en nombre de Dios. O sea, éticamente se justificaba. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Yo coincido con Buenaventura Sousa Santos. O sea, hay una colonización también en el plano de las ideas, hay un epistemicidio. Nosotros hemos consumido desde ese triste momento de la colonización, que no fue un encuentro, fue un genocidio, como decimos nosotros, hemos estado consumiendo muchas veces las ideas producidas. precisamente por los colonizaron. Hemos tenido pensadores inmensos que nos advirtieron, como aquel Martí que decía, la América tiene que abrirse al mundo, pero el tronco tiene que ser americano. Entonces, para mí, ¿qué es descolonizar? Primero, descolonizarnos es, en primer lugar, despojarnos, purgarnos de todos los conceptos, todas las creencias y toda la cosmovisión esta imperialista en la que la naturaleza está para servirnos a nosotros y nosotros para dominarla a ella. Yo creo que tenemos que regresar al Sumacamaña y al Sumacatari, de vernos incluso como, no por encima de las otras especies, sino como especies que comparten esta vida con otras especies, que todos somos necesarios para que la vida pueda florecer. Que creo que hay que bajar a vernos en igualdad de condiciones, no solo con todos los seres humanos, sino también con todos, la vida que aquí en este planeta está floreciendo. Entonces, para nosotros producir eso hay que cambiar la escuela, hay que cambiar las currículas, hay que cambiar los libros, hay que cambiar las vías y los modos que tenemos de pensarnos y pensar al otro. Incluso nosotros tenemos que despojarnos también de prejuicios, ¿no? Porque nosotros tenemos que enseñar a los colonizadores. Nosotros vamos a ser los maestros de ellos, vamos a enseñarlos a ellos a vernos como iguales, porque ellos no saben. Ellos también han sido presas de su cosmovisión, ellos también están enredados en su positivismo y en todas estas cosas. Y yo creo que América puede dar en este mundo de hoy, la integración lo está demostrando, grandes pasos para descolonizar. Ahora, después de nosotros rescatar, como yo te decía, porque te iba a decir, los españoles nos quitaron la tierra, nos quitaron el conocimiento y después nos quitaron la voluntad. Nos decían que cuando quisiéramos algo había que arrodillarse, pedirlo, no hay que hacer nada, hay que pedir. Si te portas bien y cumples con lo que se están diciendo, pues se te puede conceder eso. Y si no, no te preocupes, porque te muera, te lo van a dar. Pero está fuerte, ¿no?, la cosa. Bueno, yo estoy pensando que ahora descolonizarnos implica, primero, rescatar los saberes, rescatar la voluntad. Ya no hay que arrodillarse, qué hacer. Hay que imitar a ese Jesús que hizo, ¿no?, que con los saberes y la voluntad, entonces ir a rescatar la tierra. Hay una ruta, como decía Martí, ser culto es el único modo de ser libre. La guerra que se nos hace es a pensamiento. Y la última batalla final la vamos a hacer a pensamiento. Llenémonos de cultura y enseñemos a los europeos que hay una cultura diferente, que nos va a hacer felices a todos, no solo a nosotros, también a ellos.
Bien, amigo, esto es para el programa de Valiente 50 en Historia, y un saludito para el sindicato nacional que se acaba de crear.
Ajá. Sí, gracias.
Vale.
Bien, ahí escuchábamos este otro audio rescatado por Pedro. Mientras escuchaba, iba notando algunas cosas, esto del engaño al cual hemos sido sometidos ya de forma histórica desde que llegaron los invasores, bueno, los colonizadores para algunos, yo lo digo invasores con todas sus letras. Hablaba también este compa cubano ahí, ya establecido en México, del despojo, de cómo nos fueron despojando de las tierras, de cómo se despojó también nuestra cosmovisión. Digo nuestra cosmovisión, siendo que ya en realidad estamos tan distantes de lo que pudieron haber pensado nuestros antepasados acá, en cada uno de los sitios que fueron siendo invadidos. Entonces, es también el momento de despojarnos de esto que se nos ha impuesto así, a través del mismo sistema educativo incluso, y despojarnos de estos resabios de la colonización misma. Así que, Pedro, no sé si tú quieres también aportar algo más.
Sí, yo también hacía apuntes, Juan, y decía, por ejemplo, él despojarnos de la conmovisión de que la naturaleza solo está para servirnos. También decía
eso, es súper importante, súper importante. Disculpa, Pedro.
Sí, decía despojarnos de nuestros prejuicios. Nosotros vamos a enseñarle a los europeos que ellos están equivocados, porque ellos siempre han creído en el positivismo, de que todo avance y que todo progresa en base a la ciencia, sirviendo al hombre para explotar el mundo, para hacerlo bolsa.
Claro.
Y la cosmovisión latina, en este caso, indígena, de raíz indígena, y en general todo lo que se creó también, porque somos una mezcla ya de todo eso, sacar lecciones de la Via Yala, y también sacar lecciones de esto de la respeto también a la diversidad cultural. Pues, o sea, también estos tipos, se dice que por ejemplo la razón por sí per se no es solamente lo único que tiene que hacerse para analizar América, pues, o sea, estos tipos respetan las culturas que tienen tradiciones espirituales también las respetan, pues integran todos los saberes. Así que nada, claro. Y sabéis que, Juan, una cosa más que decía el cubano que no está en el audio, identificar bien al enemigo. ¿Quién es el enemigo aquí? Ajá. O sea, no está entre nosotros. El enemigo es el capital y el enemigo es este sistema neoliberal que tiene condiciones deshumanizantes por todos lados. Pues entonces, el enemigo es ese, ¿cachai? Y quien represente ese proyecto parece que también es el enemigo, pero bueno, es otro tema.
Sí, bueno, este compa también daba luces de recordar el cómo se produjo el proceso de colonización de América. Que surge con intereses mercantilistas, esto de buscar una nueva ruta, una nueva alternativa, y claramente cuando llegaron acá y encontraron también, en ese momento habrá sido el oro y otros metales preciosos, joyas que tenían los pueblos que habitaban América en ese entonces, y resulta que hasta el día de hoy se siguen haciendo la América. El dicho yo creo que calza a la perfección, esto de que unos pocos sean los que finalmente se enriquecen con el trabajo de la gran mayoría de la gente, en este caso de la clase obrera, trabajadora, que porque entiendo que lo que ocurre en nuestro país se replica también en los países vecinos. Así que, no sé, pues Pedro, parece que tú tenías un último audio ahí también que pudiste rescatar. Para que vaya, vamos terminando ya esta primera tanda en base a este tema que no hemos querido dejar de lado, que es la descolonización de la educación. Te escucho,
sí,
Pedro.
También hay un audio de Mario Morán, él es de Flatec, es un argentino que está en esta Federación Latinoamericana de Trabajadores y la Cultura, algo así. Y nada, él también tiene un aporte que entregar respecto de... Pertenece a una escuela particular en Argentina, trabaja allá y él representa la parte internacional de esta agrupación. Así que ahí va el audio.
Bien, amigos, estamos cerrando la Asamblea Internacional por la Descolonización de la Educación. Estamos con Mario Morán. Esto es para el programa de Valiente se cuenta en la historia. Mario, ¿qué conclusiones puedes sacar de este encuentro? Y nada, ¿qué nos puedes decir de mensaje para Latinoamérica?
Bueno, primero, el encuentro ha sido muy interesante con la participación de tuya, de Chile, de Venezuela, de Cuba y los compañeros de México de varias secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí se abordaron temas muy importantes, pero todos referidos en última instancia a la idea de que nuestro pensamiento y no solamente nuestras instituciones están colonizadas y que es necesario descolonizarlas para alcanzar una liberación efectiva. Y así salió el documento, ¿no? Pero referido especialmente a la educación, cómo la colonización se hace a través de la educación y cómo es necesario desmontar esa educación colonizada, convertirla en una educación auténtica, originaria, que contemple la idiosincrasia de nuestros pueblos. Así que yo creo que esto fue muy positivo. Creo que debiera reproducirse en toda Latinoamérica y esa es la idea que tenemos. La próxima asamblea o congreso o seminario, como quiera llamarlo, será en Brasil. Y bueno, seguiremos con esta tarea porque nos parece muy importante que los educadores de todo Latinoamérica se unan para producir esta descolonización pedagógica.
¿Alguna conclusión más para aportar a esto? Tú representas a Flatec, cuéntanos un poquito de eso.
La Federación Latinoamericana de Trabajadores de Educación y Cultura ha trabajado este tema ya mucho porque tiene un instituto pedagógico de Latinoamérica y el Caribe, en el cual organiza seminarios a través de los cuales no solamente damos una visión geopolítica de lo que está aconteciendo en el mundo, que es un contexto muy importante para poder ubicar en ese ámbito a la educación y lo que está pasando también con ella como repercusión de lo que pasa en el mundo. Y bueno, la idea es que somos muy optimistas en relación a la posibilidad de que la formación de los docentes en estos temas lleve después efectivamente a que transmitan esta formación a otros docentes y sobre todo la bajen a la escuela. Así que te agradezco mucho, Pedro, y espero visitar pronto Chile para hablar un poco de estos temas también.
Vale, amigo, esto es para Mario, gracias. Esto es para el programa de Valiente se cuenta en historia. Estamos en el DF.
Y así que vamos construyendo. Hasta pronto.
Bien, ahí escuchábamos a Mario Morán del Flatec argentino, así que él también da cuenta, bueno, de esta, de la idea, si por algo la gente se reúne y viaja también lo que tenga que viajar, es porque hay algunas ideas comunes. Así que ahora tú, Pedro, decías que él pertenecía en lo particular justamente a un colegio privado, lo cual también da luces de que aquí no hay que hacer distinción de si trabajamos en el sector público o privado. Somos todos educadores y todos tenemos que plantearnos frente a qué es lo que realmente nos sirve a nosotros, no lo que sirve al empresariado, no lo que sirve a esta gente que necesita mano de obra barata muchas veces, sino de una autorregulación también de las comunidades educativas, lo cual a todas luces es necesario. No sé, Pedro, ¿algo más que tú quieras aportar?
Sí, él me comentaba en la conversa, así como más interna, me decía que él, por ejemplo, no recuerdo el nombre del sindicato de allá, SONAP parece que era. La cosa es que ahí los tipos tenían como la hora docente regular y normal con una tarifa unitaria para los trabajadores de las escuelas particulares y los públicos. Entonces eso como que lo habían peleado porque era como estandarizar el sueldo. Y aquí en Chile tú veis que con estas nuevas reformitas, por ejemplo, te van a poner como un semáforo para clasificarte con pruebas. Pues si tú rendís una prueba, vas a tener un puntaje y así, ¿cachai? Y podés negociar evidentemente tu sueldo aparte. Y eso yo creo que está nocivo respecto de la unidad, pues. Creo que allá los tipos igual están claros de eso, de que tienen que tener una tarifa única, claro, con una tarifa que corresponda también a un profesional, no como nosotros que ganamos súper poco. Entonces, no sé, pues eso como dato, como para empezar a plantearse también metas concretas que se pueden llegar a exigir acá en Chile, pues.
Hay tanto que avanzar, Pedro, acá a nivel nacional, esto de que una vez por todas tengamos un contrato único, igualitario para todos los profesores, por lo menos todos aquellos que reciben aportes del Estado. Hay que ver también cómo se va a avanzar hacia el tema de la desmunicipalización. Bueno, en la siguiente tanda seguramente, claro, Estaremos ahondando un poquito más sobre aquello. Pero por lo menos hay luces de esperanza también de que hay compas en los países vecinos. Entendemos que había gente de México, Venezuela, Cuba, Argentina, Chile, Uruguay, no sé si estaba presente, pero en los distintos países existe también esta visión y esta necesidad de, una vez por todas, generar nosotros nuestro propio proyecto educativo, no desde la mirada colonizante o colonizadora que se nos impuso, sino desde una mirada mucho más latinoamericanista, más indigenista en algunos casos, donde se respeta también a los pueblos originarios. Así que eso, pues, Pedro, no sé, palabras finales, y no, presente usted el tema musical.
Rica experiencia, y que también fuimos representando al Sindicato Nacional, y nada, que se siga dando esto de que no estamos tan solos. En cualquier rincón de Latinoamérica y también de Chilito, aprovecho de mandar saludos a Evelyn Vera, presidente de la FETECOM, que está escuchando el programa allá en Chiloé, contemporal, supongo. Nada, eso de que las distancias se acortan cuando hay gente detrás nuestra que está también en la misma, pues, construyendo y dando cara, no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Eso.
Bien, sabemos también que pudiste rescatar algunos temas musicales. Siempre cuando uno viaja, conoce nuevas cosas. ¿Y por qué no lo presentas tú, Pedro, el tema que vamos a escuchar a continuación?
Sí, me lo recomendó el venezolano, Dame Mamatala. Esto es Unión Latinoamericana, parece que se llama el tema.
Bien.
Esta canción se llama El Levantamiento del Latino.
El Levantamiento del Latino.
Se cuentan historias.
No es posible que América Latina no esté junto.
No es posible que América Latina no esté unida.
No, es preciso construir una nueva alianza en América Latina.
Es necesario construir.
Yo, oh, oh, escucha lo que digo.
Yo, oh, oh,
quiero que seas testigo.
Yo, oh, oh,
vamos en el camino.
Yo, oh,
el levantamiento del latino.
Yo, oh, oh,
escucha lo que digo.
Yo, oh, oh,
quiero que seas testigo.
Yo, oh, oh,
vamos en el camino.
Yo, oh,
a levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde.
Y un tren muy grande
que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia,
Cuba
y también los Andes. Te dedico a esto, México, donde no hace falta léxico. A decirle a mexicanos que reivindican lo étnico.
Necesario es sacar
la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia
debajo de la ciudad. Porque es allí
donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia
entre la ciencia
y las convicciones como las de tu patatari.
Que hoy volvió en sus millones.
Recuerdo a Pancho Villa, Junio, fuerza con Zapata, para que el pueblo mexicano tuviese una vida grande.
Pero maltratan
a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver como estos se desatan.
Yo, oh, oh,
escucha lo que digo.
Yo, oh, oh,
quiero que seas testigo.
Yo, oh, oh,
vamos, ven al camino.
Yo, oh, oh,
del levantamiento del latino.
Yo, oh, oh,
escucha lo que digo.
Yo, oh, oh,
quiero que seas testigo.
Yo, oh, oh,
vamos, ven al camino.
Yo, oh, oh, del levantamiento del latino.
Recuerda, muchacho, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina.
Que subestima,
maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che,
lo asesina.
Rima y combina la lucha desde Argentina. Que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas.
Siempre terminan
creyendo que nos dominan, pero aquí con este canto esa creencia culmina.
Por ahí comentan
que el levantamiento es falso, pero para sentir la verdad hay que caminar descalzos.
Hay que saber,
como latinos hay que entender que la integración del sur es
para crecer.
No hacen falta las fronteras en un mundo de personas donde para comunicarse poseen el mismo idioma.
No hacen falta
diplomáticos, políticos, político, burgueses, burocracia, oligarquía de
ridículo.
La unión de nuestro pueblo trae nuevo un horizonte para que obreros, artesanos y campesinos del monte
tenga soporte
ante lo que impone el norte. Porque primero lo nuestro y después ver lo que se importe. Con mi canto edifico, con mi canto yo construyo. Porque yo sí soy latino y para mí eso es un orgullo.
Yo nunca huyo,
ni escapo ni me escabullo. Luchando aquí por los míos,
luchando aquí por los tuyos.
Por los desaparecidos, de los que perdí la cuenta, que siempre tenían preguntas y nunca les dieron
respuesta.
Es que molesta ver tanta gente joven muerta, que ofrecieron soluciones y mandaron su propuesta.
Yo,
escucha lo que digo.
Yo,
quiero que seas testigo.
Yo,
vamos, ven al camino.
Yo,
del levantamiento del latino.
Yo,
escucha lo que digo.
Yo,
que seas testigo.
Yo, oh, oh,
vamos, ven al camino.
Yo, oh,
del levantamiento del latino.
Cientos de años de historia trataron de tambor con roca para imponer su dios y su iglesia ambiciosa. Ideología de dominación colonialista, brutal agresión, falsa fe racista. Esclavos en cadena trajeron de África dos continentes unidos en la misma desgracia. Explotados por la monarquía blanca, corona maldita que aplasta y me devasta. Nuestra respuesta no estaba prevista. Indígena, blanco y negro en una sola piel unida. Viva la fuerza latina, con contundencia camina. América unida se activa en esta lucha que inspira. Esta nueva historia destina una victoria. Insurgencia del sol, sabiduría y gloria. Buscando la solución primaria para transformar al pueblo. Estrechando la mano de vecinos y cultores. Hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto. Culturas ancestrales investido con respeto. Unión latinoamericana en la mente se gesta. Uniforme defiende la conveniencia, intereses transnacionales para que el gozo de la guerra se presta. Alzamos la voz en protesta, a la decisión respuesta. Dando gracias, instaladas en naciones empobrecidas, censos a matanza, gobiernos, corporaciones genocidas. El barrio se levanta, y el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete,
únete,
yo, oh, oh, oh,
yo, oh, oh, oh.
Escucha lo que digo,
yo, oh, oh, oh.
Quiero que seas testigo,
yo, oh, oh.
Ver el camino,
yo, oh,
del levantamiento del latino,
yo, oh, oh,
escucha lo que digo,
yo, oh, oh,
quiero que seas testigo,
yo, oh, oh,
vamos, ven al camino,
yo, oh,
del levantamiento del latino.
Se cuentan historias.
Ahí pasaba el tema El levantamiento del latino, un tema sugerido ahí por un compa venezolano, un tema que había escuchado yo en lo particular ahí en la radio Placeres, en el 87.7, la izquierda del dial. A quien mandamos también un caluroso y afectuoso saludo a los compas allá de la radio hermana, que nos brinda un espacio los días sábados a eso de las 10 de la mañana allá en los cerros de Valparaíso. Pedro, bueno, no nos damos cuenta cómo pasa la hora, además que estuvimos ahí escuchando algunos audios de esta actividad en la cual tú pudiste participar, este primer congreso o encuentro internacional en contra de la descolonización desde nuestra vereda, que es el ámbito de la educación. Otro tema que no podemos dejar pasar y que nos compete en lo coyuntural el día de hoy, dice relación con esta cuenta pública que hace la presidenta o presidente Bachelet, ¿cierto? La presidente. Hay un tema, bueno, del lenguaje también. Pero que fue un discurso, desde mi humilde opinión, que poco y nada aportó a lo que ya se sabía. Entonces, sabemos también que tú lo puedes vivir de una manera distinta a la cual apreciamos nosotros acá desde San Antonio, porque pudimos ver a través de la televisión cómo miles de manifestantes se congregaron en los alrededores del Congreso, y como siempre hubo represión hacia la gente que se manifestaba pacíficamente exigiendo cuestiones como, por ejemplo, la eliminación de la ley de pesca, mejores condiciones en el ámbito de la salud, de la vivienda y las demandas que siempre convocan a la gente de la calle, por la gente común y corriente como uno. Pedro, ¿cómo lo viste tú allá en Valparaíso? No sé si estuviste marchando, rescataste algún audio, cuéntanos, ¿cómo se vivió allá el asunto?
Sí, yo iba bajando con mi megáfono, mis lentes, mi gorrito y un paco de civil me detiene.
A ver, cuenta eso.
Eso, que me detuvieron, yo igual les dije, ¿qué me toca? Les decía. Pero sabes que estaba lleno de paco. Bueno, la anécdota, Juan, porque me llamaron la atención y me revisaron toda la mochila y todo. Andaba con el megáfono, las banderas. Nada que ocultar.
¿Ahí tenés tu propio megáfono? ¿O el del sindicato?
No, pues el del sindicato.
Ya, perfecto.
No, el tema es que los tipos, era mucha represión, mucha, por todos lados, pacos de civil, pacos infiltrados en la marcha, no en todo, pero bueno. Y la mano se sintió fuerte también porque hay un chiquillo que se llama Rodrigo Avilés, que él es de la dirigente de la UNE, Unión Nacional Estudiantil, y que al tirarle el chorro de agua, el señor Guanaco lo botó, le pegó en la cabeza y creo que dicen que está grave en el Van Buren. Sería lamentable esto, seguir en esta onda de escalada de violencia. Pero nada, pues, o sea, siembra viento y cosecha tempestades. Pues, es el modelito que tienen, que está haciendo agua y que la gente está saliendo a la calle. Hoy día había mucha gente, Juan. La marcha fue duramente reprimida, no sé, pues antes de las 12 ya estaba todo el mundo disperso. Porque cortaron, había mucha gente y cortaron la marcha, tiraron agua por todos lados. Esa es la democracia, ¿no?
Oye, Pedro.
Bonita la democracia.
No, bueno, el otro día hablaba un poco de la democracia y cuestiones, pero no vamos a andar porque nos queda poco tiempo. Sabemos que pudiste rescatar un audio. No sé, pues cuéntanos tú de qué se trata, fuera de micrófono. No sé si el del compa sí, de Antofa. No.
Es un compañero antofagasta del sindicato que se formó allá. Es de una corporación municipal. Él se llama Jaime Rojas, el tesorero del sindicato. Y ahí estuvimos conversando con él y ahí entrega algunos elementos de análisis también para discutir.
Mira, amigo, estamos en la marcha del 21 de mayo. Estamos con Jaime Rojas. Él es
tesorero del sindicato de profesores y profesionales de la educación de Antofagasta.
¿Cuál es la convocatoria y cuál es lo que te motiva a estar acá y qué nos puede hablar también del sindicato nacional y las conversaciones que han tenido?
Bueno, aquí nos convocó el hecho de manifestarnos en contra de las reformas neoliberales que está haciendo el gobierno. Otra de las cosas era venir a conversar con los parlamentarios a ver si es que nos tomaban oído a alguna propuesta que tenemos preparada, ¿no es cierto? Bueno, y agradecer la invitación que nos hizo el Sindicato Nacional y la Federación de Trabajadores de la Educación. Considero que se está haciendo un trabajo serio, tienen propuestas de peso, para venir un poquitito a profundizar en todo esto, la voz que puede llegar a tener el sindicato nacional va a ser bien representativa, porque la mayoría de los dirigentes que estamos aquí somos profesores de aula, por lo tanto conocemos bastante bien la realidad de lo que pasa realmente en educación.
Oye, llamar a que la gente se sume a esta iniciativa, este sindicato nacional está en crecimiento y vamos arriba que se puede. Gracias, Jaime.
Ya pues, un saludo aquí a toda la gente de Valparaíso, una hermosa ciudad, me han recibido muy bien. Y ojalá nos podamos volver a ver, más adelante vienen algunas sorpresas, ¿no es cierto? Vamos a tener la posibilidad de tener voz dentro de la Cámara de Diputados y nada, pues fuerza a trabajar por la unidad en la educación, a buscar una alternativa al Colegio de Profesores, que son unos vendidos, ¿no es cierto?, que son gente, un brazo más del gobierno, a través de Jaime Gajardo, que es el traidor más grande que yo he conocido, así que a luchar, porque el profesor, como se escucha en el fondo, manifestándose también educa, las condiciones que estamos viviendo son de miseria, ¿no es cierto?, tenemos jubilaciones que no supera los 200.000 pesos y con eso nadie vive. O sea, necesitamos un cambio urgente en toda la política docente y esta es la oportunidad, ¿no es cierto?, de poner nuestra voz donde tiene que estar.
Recordad que este sindicato es de trabajadoras y trabajadores de la educación, por lo tanto pueden estar asistentes de la educación, psicólogos, los que se agrupen y que tengan alguna, por ejemplo, una asociación de funcionarios pueden, y las escuelas particulares subvencionadas también lo pueden hacer. Así que seguimos construyendo. Gracias, Jaime.
Ya pues, ya, muchas gracias nuevamente por la invitación y por permitirme manifestarme aquí con todos ustedes, un movimiento tan amplio, gente de Chiloé, gente de aquí del centro, yo que estoy representando al norte, ya se están formando los lazos que son necesarios para buscar una alternativa.
Vale, gracias.
Bien, ahí escuchamos este audio, Pedro, haciendo el ejercicio periodístico. No sé, escucho ahí un poco de interferencia, pero es propio también este ejercicio de enlazar a través de internet con Pedro allá en Valparaíso. Me llamaba la atención las palabras de Jaime era su nombre, ¿cierto? Jaime Rojas, este compa de Antofagasta, quien hablaba del traidor más grande. Y no sé, yo tengo nociones de que antiguamente la traición se pagaba con la vida. Hay unos cuantos que debieran ser ajusticiados. ¿Cómo se va a ir una vez ahí en el levantamiento popular y rozamos con la sangre, corre por los cerros de Valparaíso, lo propio en Santiago? No, le estoy poniendo mucho. Es parte de la ficción nada más, amigos. Pero, oye... Ya hablemos en serio, poco ruido y pocas nueces en el discurso de Bachelet, por lo menos yo no pude rescatar mucho. No, ella no se refirió a la carrera profesional docente, no dijo nada, entiendo, puede que me equivoque, pero lo sustancial, lo medular, discrepo mucho de la autoridad, de los políticos que se entrevistan en televisión, que hablan de un discurso macizo, contundente, palabras así como ideas fuerza, que ellos intentan demostrar a la gente, hablan de un pacto de unidad, de este proceso constituyente, del cual Bachelet poco también ha dicho, no ahondó mayormente cómo se va a llevar a cabo. Entonces, Pedro, no sé qué es lo que tú puedes rescatar de las palabras de Bachelet, más allá de lo que se vivió en las calles, que sabemos es el descontento de muchos.
Yo creo que aquí está, hay un nivel de improvisación tremendo. O sea, se dan consignas generales y no se entra en el detalle. Pues, es decir, están improvisando tanto porque saben que deben escuchar a más personas. Bueno, también eso, pedir que efectivamente la voz de los trabajadores se escuche y que, no sé, ir al Congreso no signifique que te atienda el asesor, no, pues sí. El tema es que aquí hay que tener espacio, hay algunos espacios ganados ya para presentar algunas cosas. El tema es que están improvisando, están Oye, están viendo cómo sale, o sea, yo estoy seguro de eso.
El otro día, Pedro...
Perdona, Juan,
sí, dale,
el
dale.
Tema de la desmunicipalización, para mí es peligroso que se presente este año, y en general para todos los que estamos conversando esto debe tener más tiempo, porque va a ser una maraña, no sé, pues no va a ser nada, porque no vamos a volver al Estado. Ahí en el audio se escuchaba, ni municipal ni subvencionado, que todas las escuelas vuelvan al Estado, pero van a seguir las particulares subvencionadas, va a seguir la vulneración de derechos, va a seguir segregándose porque los trabajadores de la educación van a quedar más divididos aún, porque, por ejemplo, los psicólogos, los asistentes sociales van a estar en sus agrupaciones por el Código del Trabajo. Y nosotros por algo que no sabemos qué va a hacer tampoco. Entonces, ¿por qué presentan esto con tanta sigilo? ¿Por qué no se conversa? ¿Por qué no se discute? ¿Por qué no se empieza a hablar de un contrato único, nacional e indefinido? ¿Por qué no se habla de estatizar? ¿Por qué le tienen tanto temor a estatizar? Si eso es lo que hacen los países avanzados y desarrollados, si quieren hablar de desarrollo.
Sí, pero bueno, en esta lógica de mercado en la cual nuestro país la punta de lanza, ¿cierto?, del capitalismo, del mercantilismo y todo lo que ello conlleva, es difícil que se estaticen los colegios, todos, como dices tú, porque... Claramente aquí a estos que tienen el poder, que tienen y que usufructúan de la educación no la van a querer soltar tan fácilmente. Por otra parte, la improvisación se ve también en el colegio de profesores. Había llamado un paro el 27 y 28, ahora lo corrieron para el 1. Se supone que es de forma indefinida desde el 1 de junio, pero a mí me da un poco de risa, yo a veces lo manifiesto. Estamos improvisando.
¿Qué están pidiendo? ¿Cuál es la pelea?
¿Ah? Claro, para mí que están viendo cómo se acomoda el asunto, porque sabemos que el Colegio de Profesores responde a intereses también partidistas, el PC hoy día es parte del gobierno, entonces, no sé, ¿hay que movilizarnos? Sí, tenemos que movilizarnos. Ahora, si la fecha es desde el 1 de junio en adelante, ahí vamos a estar dando la pelea desde afuera, tratando de sumar, como decía también este otro compa allá de Antofagasta, tratando de sumar a todos los que quieran aquí aportar a la discusión, al diálogo, pero también hay que accionar, hay que estar en las calles, así que eso pues, Pedro, pucha, nos pilló nuevamente la hora, es poco el tiempo, muchas cosas que decir, además que le brindamos el espacio en esta oportunidad, los audios que tú pudiste rescatar, ejercicio que valoramos. Saludos especiales allá a la gente de Radio Placeres, en 87.7 a la izquierda del dial. Parece que vamos a estar sonando también en la Radio San Joaquín los días martes. ¿Estamos ok? ¿Sí? Este martes ya vamos a estar sonando allá a la Radio San Joaquín en Santiago. 107.9 ahí en San Joaquín y sus alrededores en Santiago vamos a estar sonando. Así que esto suma y sigue. Del Valiente se cuentan historias. Pedro, palabras finales. Sí.
Nada, decir que el escenario es bien adverso, que nosotros debemos organizarnos, debemos tener propuestas, elaborar una propuesta, no solamente la consigna, sino que en eso estamos, en trabajar. Y aunque no nos pesquen, va a estar el antecedente de que rebotamos y nos hicieron rebotar porque saben que tiene que ser un giro, una reforma real, una reestructuración completa. Y nada, así que seguir construyendo, saludos a la Genigenia, a la Antonia y a todas las personas. Y saludos también a Pájaro Librería, que está por allá por Mendoza, que dijeron que le mandáramos un saludo.
Un saludo afectuoso ahí a la gente que alguna vez nos recibió. Saludo especial a mi compañera Laura, a mi hija Martina, me están tirando ya la música aquí de fondo. Suena Subverso, El Otro Chile, mientras tanto seguimos luchando. Será hasta la próxima, Pedro.
Chau, gracias.
Del Valiente se cuentan historias.
El bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas, variadas y los bloques, las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' la pega, parados y repletos, y en metro a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pilla, que siempre pillas en la esquina de de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Un Chile común y corriente, sé que no salen comerciales de TV, donde los gritos se abren porque el piso se abre. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, sé que no salen comerciales de TV, donde los gritos se abren porque el piso se abre. Cuidado con quemarse con este mensaje.
Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de negros.
Radio Galáctica presentó Del Valiente. Se cuentan historias.